Mi nombre es Vidal y el Señor nos concede servir aquí ya por 5 años como uno de los pastores de nuestra iglesia y especialmente el privilegio que tengo es de compartir la palabra de Dios. Esta es la semana número 4, es el último domingo del mes y el mes de enero, año tras año, por 5 años, es nuestro 5º enero, en el cual lo usamos como el informe de gobierno, en inglés sería State of the Union. Es donde trazamos lo que es la doctrina, la enseñanza de lo que es, a la luz de la Biblia, la Iglesia de Cristo. Y eso implica que las bases bíblicas que encontramos de lo que la Iglesia es lo que usamos como la visión de la Iglesia. Entonces, si alguien me preguntara a mí cuál es la visión de la Iglesia, cuál es el propósito de la Iglesia, nosotros entendemos que el propósito y la visión de la Iglesia no es una estrategia, es una persona, su nombre es Cristo. Entonces, todo lo que Cristo hace, nosotros lo hacemos, todo lo que Cristo dice, eso obedecemos y basamos en la persona y el carácter de Cristo. Entonces, por 4 semanas, esta semana número 4, por 4 semanas hemos estado estudiando las palabras de Cristo. La hemos empaquetado en los valores de la iglesia. Y si por alguna razón tú estás viniendo después de haber estado fuera antes, visitando por primera vez, cualquiera que sea el caso, quiero invitarte a que otra vez, regresando al volante que hablamos al principio, aquí adentro hay una página de internet, que es la página de la iglesia, fbcfar.org. Y es donde están todos los videos, todo el audio, las notas de lo que hablamos, si se les pasa algo de notas, ahí van a estar también. Entonces, queremos que hagan uso de ello, obviamente, y que sigan la conversación. Pero esta mañana, quiero introducirles o recordarles lo que es First Baptist. Lo que es First Baptist es que tenemos diferentes ocasiones donde se han convertido esos eventos como íconos de nuestra iglesia. Y uno de ellos es precisamente el campamento de fútbol, soccer, que estamos literalmente a 6 semanas de que eso suceda. Y sé que son 6 semanas porque en 6 semanas nuestros hijos tienen spring break. Así es que ellos están contentos, los papás no tanto, pero ellos sí. Entonces, esa semana que están libres, tendremos ya confirmados 26 alemanes, que son los entrenadores, los coaches, para recibir literalmente un montón de gente. Entonces, hemos tenido la costumbre que en el culto de clausura, donde entregamos medallas, donde entregamos certificados a los niños, porque compiten toda la semana y hay premios, es que en ese culto de clausura, que va a ser el tercer domingo de marzo, básicamente, el segundo domingo es cuando llegan ellos. Entonces, llegan ese viernes anterior, están sábado, domingo, toda la semana, ese domingo, que es el tercero, nos reunimos aquí en la iglesia otra vez, tenemos esa ceremonia de clausura y nos tomamos un selfie. Lo hemos hecho por 2 años, en el cual para mí como pastor me da el privilegio de predicar el evangelio y compartir el mensaje de Dios, obviamente a mucha gente. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado y nos ha ayudado mucho, porque este campamento de fútbol, soccer, se ha convertido como una transfusión de sangre para la iglesia. Eso es lo que se convierte. No solamente por el hecho de que mucha gente nueva nos llega, pero es en esto es a lo que me refiero como una transfusión de sangre, que es lo que espero que esta serie de 4 domingos nos ha ayudado a hacer. Cuando digo transfusión de sangre, es que la iglesia, en general, la historia, hemos hecho juntos, cultura e iglesia, hemos hecho o creado divorcios dentro de la Biblia o de la enseñanza de la Biblia que nos han lastimado mucho. Y el campamento de fútbol, soccer, que dirigen nuestros hermanos alemanes, nos ayuda a retomar esa conversación y por lo menos, a la luz de la Biblia, volver a casar lo que hemos divorciado. Inclusive cuando hablo del divorcio, de estas cosas que estoy por ilustrar, estoy hablando de que muchas de las veces el problema no es que ha habido un divorcio en los principios bíblicos, pero más que nada es el no saber que está divorciado el asunto. ¿A qué me refiero? Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, entendemos que a la luz de la Biblia somos salvos solo por la fe, pero lo que no somos es salvos por una fe que está a solas. En otras palabras, toda fe tiene que llevar, ¿qué cosa? Obras. Y desgraciadamente hemos creído que todo lo que necesitamos es creer en Cristo. No importa cómo viva, cómo sienta, cómo hable. ¿Sí me explico? Lo divorciamos. Eso no es bíblico. Entonces, otra vez, esta experiencia que estoy hablando, espero que esta serie y el campamento de fútbol soccer nos ayude a cazar esto. Somos salvos por fe, pero no por una fe que está a solas. Número 2. El entregarse a Cristo inicia con una profesión de fe, pero nadie es salvo por una profesión de fe. Somos salvos por una posesión de la fe. Tenemos que poseerla, tenemos que hacerla nuestra. Y en este caso, obviamente, porque me han escuchado hablar de esto, el año pasado hicimos una serie de 7 semanas que le llamamos una fe agresiva o una fe audaz, hablamos de que esta fe que poseemos es la fe no de nosotros, pero la fe de Cristo. En otras palabras, ser salvo significa que ahora creo como Cristo creó. Y eso obviamente implica, ese es el punto, implica que esta fe no es algo que yo poseo. La fe es un don que Dios me da. E inclusive el ejercer la fe es lo que el Espíritu Santo hace en la persona del creyente. Y menciono todo esto porque cuando solamente hablamos de profesión de fe, es la típica actitud de que la pregunta es esta: nada más con que la persona sea salva. La Biblia nunca habla de que la persona simplemente sea salva. La Biblia habla de que seamos discípulos del discipulador. ¿Sí ven la diferencia? Inicia con una salvación, obviamente, pero en este caso es caminar, es sentir, es pensar, es hablar, es procesar la vida a través de él. Que es, ¿qué cosa? Creerle a Cristo. Nos hemos conformado con simplemente decir yo creo en Dios, pero la pregunta es, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, cuando la situación está bien difícil, cuando hay confusión, cuando hay tragedia, ¿realmente le creemos a Cristo? Entonces, esas experiencias son las que estamos o hemos querido enfatizar, y para nosotros lo hemos hecho a través de lo que es la enseñanza de la Biblia, que hoy en día, este domingo, estamos en la cuarta semana, que es ahora el amar al mundo o es una vida, en este caso, de servicio. Esa vida de servicio obviamente es ejemplificada con la persona de Jesús, y el Evangelio de Marcos, que es donde quiero que ustedes vayan ahora, es donde el Evangelio de Marcos, que se cree, esto es lo que se cree por historiadores, que Marcos está simplemente tomando o escribiendo, o escribió mejor dicho, el Evangelio de Marcos es el segundo evangelio del Nuevo Testamento, Mateo y luego Marcos, escribió los sermones de Pedro. Marcos fue un discípulo, un seguidor de Pedro, caminó con Pedro, hizo viajes misioneros con Pedro, con Pablo también, pero el Evangelio de Marcos son los sermones de Pedro, es lo que se cree. Y la implicación de ello es que la presentación que hace Marcos de la persona de Jesús o del discipulador, que es Cristo, ¿sí?, es que la hace con un énfasis en las acciones de Jesús. Y cuando digo las acciones o los hechos de Jesús, mantengan esto en mente. Mantengan en mente que en este caso, las acciones de Jesús, lo que lo llevó a meterse en problemas a Jesús, que eventualmente lo van a crucificar, es que Jesús, así como expliqué hace un momento, el casamiento de doctrina con ética, el casamiento con lo que creemos y las actitudes que la creencia refleja en cómo vivimos, es lo que Cristo hizo. Cristo viene y predica el Evangelio del Reino, predica acerca de esta nueva experiencia, de lo que Dios está haciendo en esta generación, y en un momento dado la gente está receptible a ello, pero cuando Él empieza a actuar como si el reino de Dios estuviera aquí presente, es cuando la gente lo escuchan predicar, por ejemplo, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Y un momento en el cual los discípulos dicen a Jesús, enséñanos a orar. Porque en teoría o en doctrina sabemos lo que es la oración, simplemente que batallamos para que se refleje la oración en cómo vivo. ¿Me explico? Cuando habla acerca, por ejemplo, de lo que es el ser bondadoso y lo que es ser caritativo, otra vez, esa cuestión donde Cristo cuestiona y dice, ustedes diezman. Ustedes están haciendo este tipo de cosas, pero el reto no es diezmar, el reto es honrar a Dios con el 90% que administramos. Ese es el reto. Inclusive cuando empieza el capítulo 5 de Mateo, que esos tres capítulos es el sermón completo, es un sermón muy largo, ¿okay? No se vuelvan a quejar de que mis sermones son largos, porque yo nada más son unos versículos, él predicó tres capítulos, pero en el capítulo 5 habla de algo que se le llama las bienaventuranzas, los cuales, otra vez, es un mensaje fuera de lo convencional, que en un momento dado, teóricamente, doctrinalmente, podemos abrazar. El problema es conectarlo con o casarlo con actitudes. Para nosotros, esas acciones de Jesús, una vez más, las hemos reflejado en tres valores que creemos que son los valores de nuestra iglesia. si ustedes estuvieron el miércoles pasado en la clase de membresía y si regresan este próximo miércoles, Dios mediante, enfatizaremos esto. Esto es lo que hemos predicado por los últimos tres domingos y básicamente en el segundo domingo, porque el primer domingo de enero le introdujimos la serie, pero el segundo domingo hablamos del primer valor, que es el amar a Dios. El amar a Dios es simplemente adorar a Dios. Y lo que usamos como punto de partida es el concepto del matrimonio. ¿Por qué? Porque el concepto del matrimonio en nuestra cultura, en nuestro mundo, es un concepto de exclusividad. Que cuando yo me caso para ella y ella para mí. Y literalmente la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? En otras palabras, es el punto, que el concepto de adoración a Dios es un concepto de exclusividad. No tendrás dioses ajenos, ¿qué cosa? Delante de mí. Entonces, amar a Dios es el concepto de exclusividad, solamente Dios. La semana número 3, que fue el valor número 2, hablamos de amar a el prójimo o amar a otros. Y eso lo hacemos a través de vivir en comunidad. ¿Qué significa ello? Probablemente tantito. Y esto lo dije el miércoles. Eso implica que es extremadamente importante que nos sentemos en estas filas. Y qué bueno que están aquí. Espero que regresen el próximo domingo, porque el próximo domingo, que es 4 de febrero, yo sé que están pensando en el Super Bowl, eso es en la tarde, pero en la mañana que nos reunamos, vamos a iniciar una serie completamente nueva con el mismo concepto de discipulado, pero va a ser una familia basada en discipulado. En otras palabras, ¿cómo vamos a discipularnos unos a otros en el hogar? Y vamos a iniciar hablando del matrimonio el primer domingo, pero el segundo y tercer domingo tenemos predicadores invitados. El segundo domingo tenemos un consejero profesional, una hermana que es consejero profesional, ella va a hablar a las mujeres. El tercer domingo tenemos un doctor que va a venir a hablar a los varones y lo vamos a entrevistar aquí en la plataforma. En fin, el punto es que queremos que regresen porque esta cuestión de grupos de discipulado implica que estas filas son importantes, pero es más importante, más que esto, que filas, son círculos. Son los círculos. ¿Por qué? Porque en los círculos es donde manifestamos el amor de Dios. El amor hacia Dios no fue o no es creado para, sí, y no tengo tiempo para volver a predicar el mensaje, pero el número uno es básicamente una relación personal con Dios, no una relación individual con Dios. No existen relaciones individuales con Dios, solamente existen relaciones personales con Dios. Eso implica que mi relación con Dios es basada en cómo me relaciono con otros. Hoy estamos hablando acerca del tercer valor, que es el valor de amar el mundo. Y otra vez regresando a los hermanos misioneros alemanes que estarán aquí en 6 semanas, ellos vienen a manifestar o a expresar el amor que sienten por el mundo, porque de lo hermoso que es Estados Unidos y lo grande que es el estado de Texas, escogen venir a FAR. Eso es amor, ¿no es cierto? Eso es amor. El punto simplemente es que esto es lo que creemos que nos ayuda a nosotros a casar lo que la iglesia y la cultura ha divorciado. Lo interesante de este divorcio, cuando hablo de cultura y de iglesia, es que no es nada nuevo. Inclusive en el Evangelio de Marcos, si van ahí rápidamente, porque esto no está en la pantalla y se los voy a leer, pero quiero que ustedes también lean. Es que empezando en el capítulo, otra vez, capítulo 10, en el versículo 32, observen el divorcio que estoy hablando. Aquí está ilustrado por los mismos discípulos, ¿ok? El divorcio. Divorcio entre creer bien, vivir bien. Está divorciado. Dice, iban de camino, versículo 32, capítulo 10 de Marcos. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás de él tenían miedo. Entonces imagínense a Jesús caminando y viene la multitud con él y entre ellos vienen los discípulos, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y de nuevo, aparentemente es un patrón que él hace, tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Entonces, a Jesús lo seguían las multitudes, separa a sus 12, que es muy típico de él, sacarlos de entre la multitud y empieza a hablarles de algo muy importante. Y dice más adelante, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, hablando en tercera persona, así como hablan en los medios sociales, en tercera persona, dice, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos, los sacerdotes, maestros de la ley, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y dice, y se burlarán de él y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días, ¿qué va a pasar? Entonces Jesús toma a los 12 y empieza a literalmente a depositar y entregar toda su pasión. Esa es la pasión de Cristo. Y empieza él a tener un momento de intimidad, una conversación que no quería tener con todos, simplemente con los 12. Y después de ello, observen el divorcio, después de ello, observen lo que dice la Biblia en el siguiente versículo. Se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, de entre los 12, dos de ellos se acercan, y dice: Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús acaba de explicarles esta expresión tan grande del amor por él, y ellos empiezan a ver por su necesidad. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Concédenos, esto es lo que está pidiendo, que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben, dice Jesús, no saben que lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo he probado? Y ellos responden, sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero, ven lo que dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Entonces, una vez más, observen, después de que Jesús habla acerca de su entrega, de su vida, de ese sacrificio perfecto, de ese siervo sufriente que es literalmente la profecía de Isaías 53, estos ingratos, lo que hacen, porque otra vez, Jesús lo que hizo cuando él empezó el ministerio, él creó un group text. Él agarró su teléfono, metió los nombres y los celulares de los 12 discípulos y típicamente se comunicaban en grupo. Ya dijimos, ¿verdad? Los separó a los 12 y les empezó a platicar lo que está por pasar. Y dentro del texto que recibieron los 12 y leyeron lo que acabamos de decir, aparentemente estos dos discípulos que eran hermanos, hijos de Zebedeo, sacan otro texto. ¿Les ha pasado eso que de repente lo sacan de un grupo de texto? ¿Les ha pasado que alguien los quita de amigos en Facebook? ¿Les ha pasado que los han bloqueado de Facebook? Bueno, ok. El punto es que lo sacan. Y por lo que estamos leyendo, cuando ellos hacen la pregunta a Jesús de que, hey, ok, está bien eso de que te vas a morir, pero a ver, nomás, ¿me puedo sentar yo aquí y el otro acá? Aparentemente los discípulos descubren que el grupo, el mensaje de texto en grupo, hay un mensaje por acá, clandestino. Y se enteran, y cuando los 10 se enteraron que estos dos estaban sacando tajada o ventaja, la Biblia dice que, ¿qué es lo que hicieron? Se indignaron. Y literalmente lo sacaron de Twitter, lo sacaron de Instagram y lo sacaron de Facebook. No más, córtala. Éramos amigos desde chiquito. Córtala, no más. Y se indignaron, y eso es lo que creemos, porque aquí está la disfuncionalidad de estos hombres llamados los discípulos, que espero que aquí encontremos un poquito de aliento, porque todos batallamos con este problema, ¿no es cierto? Pero aquí es el punto. La indignación de ellos no es porque estos hombres, estos dos discípulos que eran hermanos, ¿sí?, eventualmente quieren sacar ventaja de la situación. El enojo de ellos y su indignación es que ellos ya tenían los textos escritos y los pusieron en un draft, los habían salvado, nada más que estos se les adelantaron, porque los doce pensaban así. Los 12 cometieron el error de literalmente con orgullo pensar, y aquí está lo que hace el orgullo, que promete de más y cumple de menos. El orgullo siempre nos hace pensar que tenemos una recompensa más grande cuando siempre, ¿sí me explico? En otras palabras, el pecado siempre nos deja queriendo, ¿qué cosa? ¿Satisfechos? No, el pecado siempre nos deja queriendo más. Entonces, el orgullo de esos hombres los pone en una situación donde ese es lo atractivo del pecado, que nos hace sentir que hay una satisfacción muy grande, ¿me explico? En lo que viene por delante, en lugar de encontrar la satisfacción del corazón en Dios, ser satisfechos en Dios, y eso es muy difícil de hacer. Por lo tanto, aquí es donde Jesús rápidamente les dice, así que Jesús, Después de que habían creado su propio grupo de texto, sí, lo habían puesto acá aparte, el grupo de texto entre ellos dos, los vuelve a meter al grupo de texto de los 12, para hablar con los 12. Y los llama a los 12 y les dice, como ustedes saben, vean esto, como ustedes los 12 saben, sí, los que se consideran jefes o en autoridad de las naciones, reyes gobernantes, dice, oprimen a los súbditos. ¿Todos con el lenguaje? ¿Sí? Los que se consideran líderes, que es lo que están pidiendo ustedes, hablando de Juan y de Jacobo, uno a la derecha, uno a la izquierda, ¿sí?, están pidiendo algo en el cual típicamente estos hombres, los altos oficiales, abusan de su, ¿qué cosa? Autoridad. Entonces, en la mente quiero que rápidamente, así rápidamente vayan al libro de Josué. Cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés, que es el líder, el caudillo del Éxodo, para ir a la tierra prometida. Y muere Moisés, Josué es el segundo en comando. Y ahora es el líder. Y en el capítulo 5, al final del capítulo 5, principio del 6, Josué ya pasó el río Jordán, ya se abrieron las aguas, caminaron en seco. El pueblo ha entrado a la tierra prometida, pero ahora hay que poseer la tierra prometida. ¿Ven la diferencia? Ya entraron, ahora hay que poseerla. Y el primer obstáculo que Josué tiene como el nuevo líder, como el nuevo que está en autoridad, se encuentra con una ciudad completamente fortificada y su nombre es Jericó. Y Josué no sabe qué hacer. Josué no sabe qué hacer. En otras palabras, Josué tiene el título de líder, simplemente le falta la experiencia de líder. ¿Saben de qué estoy hablando? Una vez más, tiene el título porque él es el líder. Y en esa experiencia, donde él está confundido y no sabe qué hacer, se le aparece lo que bíblicamente creemos que es Cristo. Hay una aparición del ángel del Señor. Josué se espanta, le dice, donde desenvaina literalmente su espada, y dice, ¿tú estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y la respuesta de este ángel dice, ninguno. Pero como el oficial o como el líder de las huestes celestiales, del ejército del Señor, vengo ante ti. Cuando él descubre que es la presencia de Dios, hace lo que Moisés hizo en la zarza, se quita sus sandalias y literalmente se postra en tierra, y en ese momento es cuando Josué se convierte en un líder, no con autoridad, pero un líder debajo de autoridad. Entonces, el problema no es la autoridad, el problema es si la vamos a tener simplemente por tenerla, por hacer lo que acaba de decir Jesús, que son aquellos que oprimen a los súbditos o aquellos que en un momento dado abusan a los demás. ¿Sí me explico? Es el tipo de persona que no entendemos el principio. El principio es bien fácil. El principio es que la autoridad no es el problema. El problema es entender que a la luz de la Biblia, la autoridad suprema es Dios. Todos los demás somos súbditos de la autoridad. Todos tenemos autoridad, pero toda la autoridad de nosotros está limitada. Y la invitación esta mañana es que la influencia que tengamos, la influencia que poseemos como padres, como madres, como hijos, económicamente, de salud, lo que sea, la podamos ejercer no con autoridad, pero la influencia, ¿qué cosa? Debajo de la autoridad, en este caso obviamente de la autoridad de Jesús. Vean lo que dice, pero entre ustedes no quieren liderear bajo autoridad, quieren liderear con autoridad. En otras palabras, ustedes no se oponen a Dios siempre y cuando Dios bendiga su agenda. ¿Cómo suena eso? Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? En otras palabras, yo creo en Dios, pero lo más importante no es Dios, lo más importante es cómo yo oro a Dios. Lo más importante no es Dios, es literalmente cómo yo adoro a Dios. Lo más importante no es Dios, es simplemente mi experiencia que yo tengo con Dios. Traduzcan eso al matrimonio. Es el tipo de persona que dice, lo más importante no es el cónyuge, es simplemente no estar divorciado. ¿Cómo suena eso? Lo más importante no es el cónyuge, es simplemente yo casarme. En fin, el punto aquí de la historia simplemente es que observen lo que Jesús dice. Dice, ustedes no deben de hacer así. Al contrario, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto es movernos de con a debajo. ¿Sí me explico? Con a debajo. Ok, vean esto. Al contrario, el que quiera hacerse, ¿qué cosa? El que quiera autoridad, una vez más, el problema no es la autoridad. El problema de la autoridad es aquel que esa autoridad o esa grandeza sea definida como. Entonces, hace una semana, semana y media, me mandaron un texto los alemanes y me dicen, oye, estamos finalizando lo que se le llama team time, que son las lecciones del estudio bíblico que se van a los niños. Ellos escriben sus propias, nosotros escribimos las de nosotros cuando vamos para allá, para Alemania. Y me dice, oye, estamos terminando, y me dice, necesito tres a cuatro apodos, nicknames, de personas deportistas, en el mundo del deporte en Estados Unidos y ver sus apodos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apodo? Ustedes saben, eso existe todo el tiempo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame ver y déjame, necesito pensar a ver para relacionar con fútbol, soccer, sobre todo. En fin, en mi mente, lo que me vino a la mente así automáticamente fue The Goat. ¿Han escuchado The Goat? ¿Saben lo que es el Goat? ¿Saben lo que es un Goat en inglés? ¿Qué es? ¿Una cabra? ¿Un chivo? ¿Sí? ¿Básicamente? Okay. En inglés, la palabra goat, que es cabra, es literalmente una cabra o un chivo, son las siglas para greatest of all time. Greatest of all time. En otras palabras, el mejor de todos los tiempos. Entonces en mi mente pensé en goats. Goat, no goat. Muhammad Ali. Ustedes, algunos son muy jóvenes para recordar, pero uno de los goats, podemos argumentar eso, ¿no es cierto? A lo mejor. Definitely. No. Sí, Michael Jordan. Tiene que ser el greatest of all time, goat. ¿Sí? Tengo miedo que el próximo domingo se va a convertir en el goat. Porque el próximo domingo es el Super Bowl. Y Mr. Tom Brady, ahí va otra vez al Super Bowl. Lo que Cristo no está diciendo es que Él está en contra del goat. Él no está en contra de que aspiremos a grandeza. Lo que Cristo está diciendo es que Él nos da una nueva definición de lo que es la grandeza. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Porque Él acaba de decir, no es una persona con autoridad, es una persona, ¿qué cosa? Debajo de autoridad. De tal manera que Él termina diciendo esto, el que quiera ser el GOAT, el que quiera ser el mejor, el que quiera ser el primero, acuérdense que está en un group text, ¿verdad? Está con los 12, son 13 personas en ese texto, 12 discípulos y Él. Y dice Él en el siguiente texto, el que quiera ser el GOAT, debe de ser ¿qué cosa? ¿Qué debe de ser? Tiene que ser esclavo. El que quiera ser el GOAT tiene que ser esclavo. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Por favor, escuchen esto. Esta palabra esclavo es el concepto de algo domesticado. Domesticado. ¿Qué implica ello? Que aquí, por ejemplo, ¿dónde estoy? Sí, aquí atrás de mí está la calle Rich. Y Rich es una calle en la cual el límite de velocidad es... ¿Cuánto es? Algunos de ustedes lo han aprendido a la mala porque a lo mejor... Ok, no es tiempo de testimonios, pero otra vez, ¿cuál es el límite de velocidad? Es 40, yo paso aquí todos los días, literalmente todos los días, tengo que venir a trabajar. Es 40, véanme tantito. En el carro que ustedes manejan, o en el carro que yo manejo, voy a asumir que ustedes pueden ir más de 40. Pero por el beneficio de la sociedad y de no recibir obviamente un citation, de no recibir una infracción, ¿qué hacemos? El carro que puede ir más rápido o más fuerte, ¿qué hacemos con él? Lo limitamos por el beneficio de otros. Cuando hablamos de ser esclavos, es literalmente la persona que aun cuando tiene el derecho de exigir, o el derecho de vengarse, o el derecho de mantener resentimiento, o el derecho de ser ciudadano americano. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? En otras palabras, es el tipo de persona que literalmente cede sus derechos. Es el tipo de persona que entiende que para ser el primero o the GOAT no es aquel que ejerce sus derechos. Siempre que la persona inicie con su raciocinio, con su lógica, con su entendimiento, con lo que siente, ya vamos por mal camino. No porque tus sentimientos no valgan, no porque tu entendimiento no valga, pero hemos entendido que la grandeza del ser humano se encuentra cuando nuestros pensamientos, cuando nuestros sentimientos y nuestra manera de percibir la vida se alinea con aquella de la persona de Jesús. Eso es la grandeza del ser humano. Entonces, para nosotros, terminamos simplemente la conversación diciendo lo siguiente. Esta es la razón que tienes que hacer eso. ¿Por qué tienes que ser esclavo? Porque ni aún ¿quién? Está hablando en tercera persona, está hablando de su persona. Ni aún yo, siendo Dios, siendo el Señor de señores, siendo el Alfa y la Omega, yo que tengo a las huestes celestiales a mi servicio, ni siquiera yo he venido, ¿para qué? Y sí, la razón que vine, escuchen eso, la razón que vine no es para que ustedes dejaran de aspirar a grandeza, es para que esta mañana retomaran o redefinieran lo que es una grandeza. Es para que entiendan que los patrones del mundo tienen su propia definición del GOAT, de grandeza. La mía es diferente, y la mía es diferente porque la mía, dice Jesús, mi grandeza está basada no solamente en que vine a servir, vean esto, pero vine a servir para que ustedes por 33 años que yo he vivido o estoy con ustedes, aprendan qué significa eso. ¿Qué significa? Por favor, escúchenme eso. De que dejemos de creer, dejemos de pensar que una vida de servicio es nada más un concepto, es literalmente un comportamiento, es una actitud. Es por eso que yo les ruego y les suplico que uno de los primeros pasos para movernos hacia esta grandeza, y esto yo sé que va a sonar como comercial y es injusto porque obviamente soy pastor y tengo que hablar de esto, pero véanme tantito. Una de las mejores maneras y más fáciles, y digo fáciles, no porque sea fácil hacerlo, pero fáciles porque es fácil de entender, es el diezmo. Es el diezmo, es lo más fácil para llevar a cabo. En otras palabras, véanme tantito. Sí, es mucho más difícil tratar de enseñar esto a los hijos, de que sean humildes, de que no sean vengativos, de que dejen de hacer bully o que se dejen hacer bully. Pero en cuestión de finanzas es bien sencillo porque las finanzas es algo tangible. Sabemos cuánto recibimos y sabemos a dónde lo mandamos, ¿sí o no? No, no hay misterio. Puede haber misterio si mi esposo todavía me ama, puede haber misterio si mi papá me perdonó antes de morir. Eso puede ser un misterio. Pero donde no hay misterio es en las finanzas. ¿Qué implica ello? Veme tantito. El punto es este. Es que toda persona que entiende este principio de una vida de servicio, de desprenderse de sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, donde deja ese reino y viene y habita entre nosotros. Este ejemplo de sacrificio es bien sencillo, donde el diezmo, véanme tantito, el diezmo, el 10% de mi ingreso, ese no es la meta de diezmar. La meta es que el 90% sea para mostrarle al mundo que yo vivo una vida de servicio. Ese es el principio. Entonces yo no estoy aquí para hablar del dinero ni para decirles tienen que dar dinero a la iglesia. La realidad es esta: nadie da a la iglesia. No podemos dar a la iglesia porque no podemos dar lo que no es de nosotros. ¿Sí? Mi invitación es que nos enfoquemos en el 90%. ¿Cómo es que ese 90% que yo administro, que se queda en mi cuenta, en mi cartera, en mi bolsa, está describiendo una vida de servicio? ¿Cómo es que mi pensar, mi sentir, mis decisiones, de tal manera que observen, Cristo dice, la vida yo la encontré cuando yo la di? Entonces, toda persona que aprende a ser siervo con sus finanzas, va a ser siervo con el resto de su vida. No, sí, no, a ver, otra vez. Una persona que literalmente sus finanzas, y uso las finanzas como ejemplo, este no es acerca de dinero, es simplemente un ejemplo para decir, es una persona que se desprende, es una persona que es caritativa, que es dadivosa, que no vive para sí, es una persona que en aquellas áreas no tangibles, como es el perdón, como es el amor, como es todo lo que hemos hablado, va a ser caritativa. Por lo tanto, veme tantito, una de las cosas que ustedes pueden ahorita, en este momento, ustedes educar a sus hijos y a sus nietos a tener un mejor matrimonio, enséñenlos a ser generosos con su dinero. Porque eso se traduce en todo lo demás en la vida. Porque ustedes y yo sabemos, como matrimonios, como esposos, que es cuestión de tiempo que va a empezar el conflicto en la relación, ¿no es cierto? Y una de las cosas que es una bendición el matrimonio, es cuando te casas con una persona generosa. Una persona que en lugar de reclamar lo que es de él, lo que le hiciste, ¿sí saben de qué estoy hablando? Es la persona que constantemente está recordando que la vida se encuentra no en el acumularla. ¿La vida se encuentra en qué? En el darse. En el cual hace 2000 años él se dio, ¿por qué? Déjame tantito. Se dio porque alguien tenía que pagar el precio, no de Satanás, no a Satanás del infierno, pero al Padre Celestial. El Padre necesitaba ser satisfecho. El Padre tenía que desplegar su venganza, su ira, porque nosotros, de acuerdo a Romanos, pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo, el que no conoció pecado por nosotros, pagó, no porque era un sacerdote, no porque era el rey de reyes, no porque era literalmente un profeta. Cristo pagó porque él era un miembro de familia. El Padre nos dio a su Hijo, nos lo dio en rescate por nosotros, y hoy en día podemos nosotros ser incluidos en los muchos. Estos judíos pensaban que nada más iban a ser ellos, pero es literalmente las naciones, es literalmente aquellos que no eran pueblo, eventualmente siendo extraños, advenedizos, siendo personas destituidas, huérfanos, viudas, vienen una reconciliación con Dios, donde esta mañana podemos hablar abiertamente que la vida de servicio de la iglesia es el vehículo más efectivo de producir salvación en nosotros. Este es el domingo en el cual estamos autorizando o estamos. Edgar, ¿está aquí? Edgar, no, Edgar. Alguien, háblemele a Edgar, por favor. Yoli, can you get Edgar for me, please? We need Edgar and Danny Smith. We need both of them. Estamos aprobando nuestro presupuesto de la iglesia. Lo hemos anunciado por varios domingos. Ese es el domingo. Y así vamos a concluir nuestro culto hasta cierta manera. Pero ese presupuesto, que es otra vez tangible, es dinero o es finanzas, es la manera en que vamos a servir al mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Conmigo, por favor, vean el video. No se trata de dinero. El dinero simplemente es un vehículo. Y todo le pertenece al Señor, ¿no es cierto? Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es lo que dice la Biblia. No trata de dinero, es simplemente el corazón del hombre dispuesto simplemente a servir, a dar, a entregarse. Entonces, esta mañana vamos a aprobar nuestro presupuesto y va a ser lo último que hagamos esta mañana, ¿ok? Vamos a concluir con eso y terminar nuestras actividades, pero obviamente yo quiero dar la oportunidad a ustedes de que, basado en el mensaje que hemos hablado, basado en las palabras de Marcos como discípulo de Pedro, Pedro discípulo de Jesús, hablemos un poquito acerca de esto, porque esto es extremadamente importante. Si esta mañana tú estás en esa disyuntiva donde todavía piensas que gobiernas tu vida y tú eres la persona que decides, necesitas un encuentro con este GOAT, con Cristo. He is the real GOAT. Es Cristo. Su grandeza está en la habilidad que Él tiene de lavar los pies de los discípulos. Eventualmente va a un madero y derrama su sangre en sacrificio por muchos, ¿no es cierto? Esa es la grandeza de Dios.